Una de las claves de tu reinvención probablemente pasa por hacer cosas diferentes, por buscar un espacio, un tiempo para hacer esas cosas diferentes que quieres explorar. Pero te falta tiempo. ¿Cómo mejorar en la gestión de nuestro tiempo? ¿Cómo gestionar mejor nuestro tiempo para que nos dé tiempo para hacer todas esas cosas que nos gustaría estar haciendo, pero que todavía no podemos estar haciendo y que son claves? Sabemos que son la semilla de nuestra reinvención, pero no tenemos tiempo. Vamos a ver hoy, de forma muy sencilla, de forma muy fácil, cómo gestionar mejor nuestro tiempo. Esto es Reinvéntate. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Reinvéntate, el podcast en el que hablamos de eso, de tu reinvención. Te damos herramientas, pero sobre todo respuestas. Hay muchísimas preguntas que nos estamos formulando continuamente y que si las respondiéramos o tuviéramos una respuesta, una guía, unos pasitos a seguir, probablemente realizaríamos las cosas de otra forma y quizás eso nos diera esas respuestas que necesitamos, esa reinvención que muchas veces anhelamos, pero que, como en el caso de lo que nos vamos a estar centrando hoy, nos falta tiempo para hacerlo. No es cierto que a mucha gente dice, no, es que a mí ya me gustaría reinventarme o hacer algo en paralelo o fundar ese nuevo proyecto, pero no tengo tiempo. Vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar de cómo gestionar mejor nuestro tiempo. Te lo voy a poner muy fácil, muy sencillo. Tú probablemente has leído libros en los que te hablan de una gestión mejor del tiempo. Y esa gestión del tiempo, esos cursos sobre gestión del tiempo, esos libros, esos hábitos y todo eso, artículos, revistas, páginas web, vídeos en YouTube. Has visto un montón de información que te dice cómo deberías gestionar mejor tu tiempo. El resultado, después de consumir todo ese contenido sobre cómo ser más productivo, gestionar mejor tu tiempo, termina siempre de la misma forma. No lo consigues. Estás desmotivado, estás desmotivada. Y eso se convierte en un círculo vicioso. Estoy desmotivado porque no tengo tiempo. Y entonces busco una forma de encontrar o gestionar mejor mi tiempo y no la encuentro. Y eso me frustra todavía más. Y ese círculo vicioso no nos ayuda en nada. Entonces, ¿por qué crees tú que eso sucede? ¿Por qué crees que nosotros estamos siempre expuestos a un montón de herramientas para gestionar mejor nuestro tiempo, pero aún así no lo conseguimos hacer? No conseguimos relacionarnos mejor con nuestro tiempo. Pues sucede por algo muy sencillo. Sucede porque no sabemos, aún así, aunque tengamos herramientas, no sabemos gestionar bien nuestro tiempo. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero aún así no lo hacemos. Tenemos a nuestro alcance libros, cursos, vídeos que no nos ayudan. ¿Cómo tenemos que utilizarlos? ¿Cómo absorber esa información y utilizarla de forma que sí nos sirva? ¿Crees que todos esos cursos que son de motivación, que buscan darte el empujón que necesitas para ser una persona que gestiona mejor su tiempo, realmente no funciona? La idea detrás de todo esto, fíjate, es algo muy sencillo de entender. Todos esos cursos, toda esa información, todas esas ideas que te sirven para mejorar en la gestión del tiempo y que las sigues o no las sigues y al final acabas frustrado o frustrada por no llevarlas a cabo, tienen algo en el fondo que las une y es siempre la esperanza. Es la esperanza que tú tienes de que te enseñen algo nuevo. Has probado mil cosas y no funcionan. Y buscas el siguiente libro de hábitos, el siguiente libro de productividad, el siguiente libro de gestión de tiempo, porque buscas eso, buscas algo nuevo, porque parece que lo de siempre no funciona. Y la verdad, tristemente, la verdad es que no hay nada nuevo en lo que se refiere a gestión del tiempo. Todo libro, todo curso, todo vídeo va a terminar diciéndote lo mismo. Gestionar el tiempo, amigo mío, amiga mía, es un reto personal que tienes que superar y que se basa en superar miedos, en superar hábitos, en superar cosas que no quieres superar. Salir de tu área de confort. Nosotros tenemos una, imagínate que nosotros somos como pilas, como baterías. Tenemos una fuente de energía limitada y esa fuente se va desgastando a medida que nosotros hacemos cosas, a medida que pasa el día. Gestionar mejor nuestro tiempo significa entender, por lo tanto, cuál es nuestra relación con el tiempo. ¿Cuál es tu relación con el tiempo? ¿Qué caramba significa tener relación con el tiempo? Alguien se puede preguntar. Bueno, si tú no entiendes cómo trabaja el tiempo en tu vida, cómo trabaja el tiempo para ti y cuál es tu relación con el tiempo, siempre vas a tener problemas para gestionarlo. Por lo tanto, si tú estás escuchando esto, es probable que tengas problemas de gestión del tiempo. Y si eso es así, es porque no entiendes tu relación con el tiempo. No es un problema de estrategias nuevas, es un problema de entender cómo tú funcionas con el tiempo. Y eso se basa en responder a una pregunta muy sencilla, muy simple. Y sé que a mucha gente no le va a gustar escuchar lo que voy a decir ahora, pero la pregunta que tienes que ser capaz de contestarte es si sabes qué hiciste la semana pasada. ¿Sabes a qué dedicaste el tiempo la semana pasada? Y claro, muchas personas les hago esta pregunta y me dicen siempre lo mismo. Bueno, pues tenía una lista de tareas que tenía que realizar, escogí las tareas que eran más importantes, las rocas, ¿no? Todas esas metodologías que hablan de gestión del tiempo. Preparé todas esas tareas, esas listas de tareas, pero al final no completé prácticamente ninguna. Aunque yo le llevara un seguimiento a mi tiempo, la verdad es que el tiempo no sé en qué se me va, pero se me va. La respuesta es que no. La respuesta es que no sé a qué dedico mi tiempo. Esa es la respuesta real que la mayoría de personas realizan o formulan cuando yo les digo a qué dedicas tu tiempo, qué hiciste con tu tiempo la semana pasada. Fíjate en lo siguiente. Cuando tú respondas a esa pregunta, normalmente lo que vas a hacer es enfocarte en el tiempo que pasaste trabajando para conseguir terminar algo. Si yo te pregunto, ¿a qué dedicaste el tiempo la semana pasada? Tú me vas a decir, oye, pues estuve haciendo esta tarea, estuve trabajando en esto otro, no terminé, sí terminé, avancé un poco en esta tarea. Siempre nos centramos, cuando hablamos del tiempo, en aquellas tareas, entre comillas, productivas. Aquellas tareas productivas, normalmente, en el tiempo de tu vida, no ocupan más de un 30 a un 50%. Entonces, cuando yo te pregunte, ¿a qué dedicaste tu tiempo la semana pasada? Y pienses inmediatamente en esas tareas que estuviste realizando, te garantizo que esas tareas cubren solo de un 30 a un 50%, como muy máximo, de tu tiempo. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto del tiempo? Entonces te pregunto, oye, ¿y qué pasa con el resto del tiempo? La respuesta es que hay toda una serie de cosas que nosotros realizamos en el día y a las que no prestamos atención, pero que también ocupan tiempo. Dormir, comer, hacer cosas que hacemos fuera del trabajo, cualquiera que sea esa cosa que hacemos, perder el tiempo, también es algo que solemos hacer y que no llevamos un control sobre ello. Muy a menudo, cuando pensamos en el tiempo que dedicamos a las cosas, solamente pensamos en aquellas cosas que se supone que deberíamos estar haciendo en vez de en toda nuestra vida. Pero toda nuestra vida también es tiempo. Entonces, cuando yo te pregunte, o cuando yo te pregunto, ¿qué relación tienes con el tiempo? Lo que tienes que empezar a pensar es qué relación tienes con todo tu tiempo. Como decía aquella canción, ¿a qué dedicas el tiempo libre? No, ¿a qué dedicas todo tu tiempo? El tiempo libre y el tiempo de trabajo. De lo que te voy a hablar, como te digo, es algo que a la mayoría de gente no le gusta. Pero no le gusta por una razón y te voy a también explicar por qué. Lo que quiero que hagas si quieres empezar a dominar tu tiempo es empezar a entender cuál es tu relación con el tiempo que tienes. Y eso significa medir todas y cada una de las interacciones que llevas a cabo en tu día con el tiempo. ¿A qué dedicas tu tiempo? A lo mejor es a comer, a lo mejor es a dormir, a lo mejor es a hacer una determinada tarea, a lo mejor es a llamar a alguien por teléfono, a lo mejor es ver una película en Netflix, a lo mejor es leer un libro, a lo mejor es salir a pasear el perro. Lo que sea que estés haciendo, regístralo. Y sé que a la mayoría de gente esto no le gusta. ¿Por qué? Pues como la mayoría de gente, cuando nosotros empezamos a hacer algo que nos cuesta, normalmente nos resistimos. Sí, y llevar un control de todas las cosas que tú realizas, nos cuesta muchísimo. Pero tenemos que conseguir llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque cuando yo sé a qué dedico en totalidad mi tiempo, entonces puedo tomar decisiones. Imagínate que es la primera vez que montas en una bicicleta o es la primera vez que conduces un coche. ¿Verdad que la primera vez que hiciste eso estabas completamente concentrado, concentrada, absorto en todo lo que implicaba conducir en ese momento y veías los retrovisores y veías el otro coche y veías el semáforo y estabas pendiente absolutamente de todo? El cambio de marchas, si había unas vacas allí al fondo, los coches o la gente que estaba cruzando por el semáforo, todo eras consciente de ello. ¿Por qué? Porque era la primera vez y todo era nuevo para ti y todo lo registrabas de forma consciente. Estabas observando, estabas presente. Hoy, que ya eres un profesional y vas en bicicleta sin pensar o vas en coche sin pensar, ¿qué sucede? Que todo lo que pasa a tu alrededor te abstraes de ello. No, a lo mejor estás escuchando música, estás escuchando un podcast, estás comiendo algo, estás hablando con un amigo, estás pensando en cualquier cosa y abstraído en tus pensamientos. ¿Por qué? Porque has conseguido que los hábitos dominen esa situación. ¿Por qué? Llevas conduciendo, llevas yendo en bicicleta mucho tiempo y es algo que ya no piensas, sale de forma automática. Entonces, lo que yo te pido es que hagas lo mismo con el registro de tu tiempo. Claro que al principio vas a tener que ser consciente de cada uno de los pasos que das, de cada una de las pedaladas que das, en este caso, de cada una de esas tareas que estás realizando o esos trozos de tiempo que estás dedicando a X tarea. Apúntalos. Al principio te va a costar, pero vas a tener que ser consciente de todos y cada uno de ellos. Pero si lo haces durante los próximos 10 días, 15 días, 12 días, todo aquel tiempo que tú puedas dedicar por completo a registrar todo eso, ¿sabes qué va a pasar? Que se va a convertir en algo automático. No vas a tener ni siquiera que pensar en ello. ¿Por qué? Porque inmediatamente hasta tu subconsciente va a estar registrando a qué dedicas tu tiempo. Claro que parece mucho trabajo, claro que parece una cosa muy pesada de hacer. Al principio sí, porque es un hábito consciente que estamos construyendo. Lo que buscamos es que se convierta en un hábito subconsciente, igual que lo es conducir, igual que es ir en bici. Este esfuerzo de llevar un registro de todo lo que estás haciendo, de todo lo que haces en tu vida, es algo que buscamos que te acompañe el resto de tu vida. ¿Verdad que muchas veces cuando no somos conscientes de nuestro tiempo, dices, ay, ya se me acabó el día y no sé en qué se me ha ido el tiempo? Que nunca más digas eso. Que lleves un registro de forma manual, en papel, en la aplicación, en los audios que te puedes enviar a ti mismo o a ti misma, lleva ese registro. Y luego, cuando ya lo hayas hecho, entonces sí pasaremos a la siguiente fase. Decíamos que llevas un registro o vas a llevar un registro de todo aquello que haces en tu vida, de todo aquello que estás registrando como tarea, como tiempo que estás dedicando a algo en tu vida. Y eso también puede ser ver una película en Netflix. Apúntalo. Eso también puede ser estar viendo Instagram. Eso también puede ser cualquier cosa a la que le estés dedicando tu tiempo. Pero llevarlo a la cuestión práctica, llevar a todo aquello que yo estoy haciendo y plasmarlo de una forma gráfica, me va a ayudar después a analizarlo. ¿Por qué? Te presento la matriz de Eisenhower. Mucha gente ya la conoce, es algo muy conocido. Se habla siempre de ella cuando hablamos de gestión del tiempo, sobre todo de priorizar tareas. Normalmente la matriz de Eisenhower, que es una matriz que se basa en un eje en lo importante y en otro eje en lo urgente, es decir, siempre vamos a tener cosas que son urgentes e importantes en una determinada medida. Algo que es muy urgente e importante, algo que es poco urgente, muy importante, algo que es muy importante, poco urgente, algo que no es ni urgente ni importante, por ejemplo, ¿no? Esa es la matriz de Eisenhower. Normalmente esta matriz se ha utilizado de una manera que tiene que ver con la planificación. Yo tengo que realizar una serie de tareas y lo que voy a hacer es, para saber cuál tengo que hacer primero, voy a analizar qué tareas estoy haciendo, qué tareas tengo que hacer. Las pongo en esa matriz y eso me lleva a ver qué es aquello que es urgente y qué es aquello que es importante. La teoría de la matriz de Eisenhower dice que siempre tenemos que estar tendiendo a irnos a aquello que es importante, no a aquello que es urgente. Pero evidentemente, si tenemos que apagar un fuego, eso es urgente y probablemente también es importante. Entonces eso siempre va a ser lo primero que vamos a atender, pero siempre vamos a tender a movernos a lo no urgente, pero sí importante, porque eso es lo que va a avanzarnos hasta nuestras metas. Así es como funciona la matriz de Eisenhower. No te explico nada que no sepas. Hay mucha gente que ha hablado de ella en el pasado. Pero fíjate en este detalle que te voy a dar, que tiene que ver con un enfoque diferente, a lo mejor algo que nunca has hecho. Cuando nosotros hablamos de esta matriz de urgente importante, la matriz de Eisenhower, de lo que estamos hablando es de poner en esa matriz las tareas que tenemos que realizar para de esa manera decidir cuál hacemos primero, en cuál vamos a enfocarnos. lo que yo te digo que hagas es lo contrario, lo opuesto. Que lleves un registro de todo lo que has hecho en la última semana y que pongas todo eso que has hecho la última semana en la matriz de Eisenhower. Es decir, vamos a poner en la matriz no aquello que tengo que hacer, sino aquello que ya hice. ¿Por qué? Porque queremos que entiendas cuál es tu relación con el tiempo. Entonces, vas a pensar en todas esas tareas que tienes en la lista de cosas que has realizado en la última semana. Toma la primera tarea y piensa en esa tarea y dime, ¿esa tarea era urgente, era importante, no era urgente, no era importante? Lo pones en esa matriz, en ese cuadrado. Si no tienes muy claro cómo funciona la matriz, busca matriz Eisenhower o matriz urgente importante, lo buscas en Google y vas a encontrar la imagen que te estoy diciendo. Y dibuja ese cuadrado, literalmente un cuadrado con cuatro partes, y pon ahí esa matriz, esa tarea que es urgente o es importante, o es ambas cosas o no es ninguna. Hazlo con cada una de tus tareas. Y lo que vas a tener es una representación gráfica al final de a qué dedicas tu tiempo. ¿Cuál es tu relación con tu tiempo? No vamos a utilizarla para planificar nuestras próximas tareas, sino para analizar cuál es nuestra relación con nuestro tiempo. Y eso te va a llevar a algo importante. Esta matriz de Eisenhower te va a demostrar a qué dedicas más tiempo. ¿Al urgente? ¿A lo importante? ¿Aquello que no es ni urgente ni importante? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos vamos a hacer una pregunta sobre cada una de estas tareas. ¿Por qué llevaste a cabo esa tarea? Hazte esa pregunta. ¿Por qué hiciste esta tarea? ¿Por qué la hiciste? Es más, hazte una segunda pregunta. Además de preguntarte por qué hiciste esa tarea, pregúntate cómo te sentiste al final, después de haber terminado de llevar a cabo esa tarea. ¿Por qué la hiciste y cómo te sentiste? Cuando hacemos ese tipo de preguntas sobre cada tarea, nos lleva a reflexionar de una forma profunda si esa tarea nos ha sumado, nos ha acercado a nuestras metas, por un lado, el por qué la hicimos, y también, por otro lado, cómo nos sentimos. ¿Ha sido una carga? ¿Ha sido algo que no me ha gustado? ¿Ha sido algo que al principio no me gustó, pero luego no me desagradó del todo? Cuando nosotros analizamos nuestras tareas de esa forma y además las plasmamos en la matriz de Eisenhower, nos lleva a tener muchísimas más respuestas sobre cuál es nuestra relación con el tiempo. Y a lo mejor nos damos cuenta de algo tan simple como que la verdad es que el 80% de mi tiempo no es productivo porque está dedicado a tareas que no son ni urgentes ni importantes. O a lo mejor me doy cuenta de que ya hay un 13% de mi tiempo que lo estoy dedicando a tareas que no son ni urgentes ni importantes. Pero ¿sabes qué? Son esas tareas no urgentes y no importantes. Ese 13% de mi tiempo es algo que me da energía para poder hacer las tareas que luego son urgentes o importantes. Está bien que entendamos nuestra relación con el tiempo, porque entonces podemos analizar y decidir si ese tiempo que algunos llamarían mal gastado en realidad es un tiempo de recarga, de recuperación. Piensa en técnicas que hay de productividad, por ejemplo, la técnica Pomodoro. Una técnica muy conocida, la técnica Pomodoro, es una técnica que te dice que trabajes durante 25 minutos y luego los 5 minutos siguientes, durante 5 minutos, haz lo que te dé la gana. Nada que tenga que ver con la tarea. ¿Por qué? Porque de esa manera desconectas el cerebro, oxigenas el cerebro, pones el cerebro a hacer otra cosa y luego vuelves con otros 25 minutos de trabajo concentrado y luego 5 minutos de descanso. Eso es la técnica Pomodoro. ¿Funciona? Pues a lo mejor para algunas personas no funciona, porque a lo mejor hay personas que dicen, yo trabajo 25 minutos y luego me pongo esos 5 minutos de pausa y esos 5 minutos de pausa se convierten en 2 horas. Bueno, entonces la técnica Pomodoro para ti no funciona. ¿Por qué? Porque cada vez que trabajas 25 minutos, luego es para ti muy fácil dispersarte y perder el tiempo durante 2 horas. ¿Cómo puedes saber si eso sucede? Solo si sabes cuál es tu relación con el tiempo. Dale una reflexión a esto, dale un tiempo de reflexión a esto que te acabo de decir, planta esta semilla en ti y empieza a llevar un registro mínimo, fácil, 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 de todo lo que estás haciendo y a ver en qué punto terminas. Dentro de 5, 10 días, 12 días, vas a plasmar todo eso que has llevado a cabo, todas las tareas, todas, y las vas a poner encima de esa matriz Eisenhower. Y eso te va a dar una visión muy clara de cuál es tu relación con el tiempo. No se trata de que sigamos lo que nos dicen todos los libros de productividad que dicen tienes que concentrarte solo en la parte alta de la matriz, en aquellas cosas que son importantes. No. Simplemente analicen lo que estás dedicando tu tiempo y cómo te hace sentir cada una de esas cosas. Cuando tú te preguntas eso y te preguntas cómo te ha hecho sentir el, entre comillas, perder el tiempo viendo una película o una serie de Netflix, cuando te preguntas cómo te ha hecho sentir y la respuesta es, no me ha hecho sentir bien, me siento bien porque me ha servido para desconectarme. ¿Está mal entonces esa tarea? ¿Está mal tu relación con el tiempo? En absoluto, no está mal. Tendemos a culparnos porque se supone que tenemos que ser perfectos todo el tiempo. Y somos seres imperfectos, somos seres que necesitan oxigenación, que necesitan desconectarse para volver a conectarse. Entender nuestra relación con el tiempo nos va a permitir ser mucho más óptimos y decidir, oye, que no está tan mal trabajar un 80% del tiempo y tener un 20% del tiempo ocioso para ver Instagram, para ver vídeos en YouTube. 20% de nuestro tiempo a lo mejor es lo que tú necesitas para que el 80% de tu tiempo sea más productivo. O al revés, a lo mejor necesitas un 20% de tiempo altamente concentrado para generar altísimos resultados y eso lo puedes conseguir con un 20% del tiempo, pero con las condiciones de trabajo adecuadas. Solo tú conoces tu relación con el tiempo. Entonces, para gestionar mejor tu tiempo, deja de buscar nuevos atajos, deja de buscar nuevas metodologías. Simplemente entiende cuál es tu relación con el tiempo. Ese autoconocimiento te va a permitir tomar mejores decisiones y decidir que si quieres alcanzar una meta, claro que te vas a enfocar en esas tareas necesarias para alcanzar la meta, pero también te vas a concentrar en equilibrar tu tiempo porque sabes que tu tiempo es mucho más productivo si parte de ese tiempo a lo mejor lo dedicas a cosas no productivas. Todo eso depende de ti. Conocimiento, autoconocimiento nos ayuda a tomar mejores decisiones. Cuando nosotros queremos reinventarnos, necesitamos tiempo, sin duda. Pero para reinventarnos, lo que tenemos que saber es cómo gestionar mejor nuestro tiempo. Nunca vas a poder gestionar mejor tu tiempo si no sabes siquiera cuál es tu relación con el tiempo. Comenzamos entonces a llevar ese registro. Ahí te dejo el guante aquí encima de la mesa si lo quieres recoger y ponerte en marcha y apuntar y pasar a la acción de todas las tareas que estás realizando y luego analizarlas post. Una vez las hayas hecho, llevarlas a cabo ese análisis en la matriz de Eisenhower te va a dar muchísimas respuestas siempre y cuando también te hagas esas preguntas de ¿por qué estoy realizando, por qué estoy llevando a cabo esta tarea y cómo me he sentido una vez terminada esa tarea? Vas a descubrir muchísimas cosas sobre ti y eso va a servirte para entender cuál es tu relación con el tiempo y eso a su vez te va a permitir utilizar mucho más productivamente tu tiempo y así llevar a cabo todos esos proyectos para los cuales ahora mismo no tenemos tiempo. Y bueno, ahí te lo dejo. Espero que te sirva, espero que te sume como siempre y que te ayude a reinventarte. Esto es Reinvéntate, el podcast de Luis Ramos en el que te acompañamos dando respuestas a esas preguntas que todos nos hacemos, pero que rara vez encontramos respondidas de forma práctica, de forma accesible y sobre todo, como decimos siempre por aquí, para que las puedas poner en práctica y pasar a la acción. Esto es Reinvéntate. Recuerda, vete a librosparaemprendedores.net/Reinvéntate y ahí también tienes una recopilación de todos los episodios, de todas esas preguntas y todas esas respuestas. Espero que te sume muchísimo. Besos y abrazos. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Chao, chao.